Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Marathonbet.es, los de las cuotas, te ofrecen Rider Cope.
Muy buenos días, otra jornada más de Rider Cope. Ya, fíjate, siempre digo lo mismo en las últimas semanas, ¿eh? Recuperando la normalidad, poquito a poco.
Slowly.
Sí, slowly. Quique, buenos días, brother.
¿Qué tal estáis? Buenos días.
Muy pues bien.
Por fin tenemos a Chiqui ya en el estudio.
Ya estoy aquí.
Ya era hora.
Ya era hora,
sí,
¿eh?
Sí, con la distancia de seguridad recomendada, pero aquí estoy.
Anda que vive mal. Vaya tela. Oye, Quique, que nada, no terminamos de arrancar los españoles, ¿eh?
No, y a lo mejor... Quita, un momento, que a lo mejor es buena sensación, ¿eh?
Ah, ¿tú crees que eres de los que piensa que ahora mal y más adelante vamos a darlo? Sí.
Yo soy de los que piensa que las rachas en el golf no son eternas, es como la de los goleadores en el fútbol. Uh-huh. Y que si tú estás todo el año top 5, top 10, top 7, top 4, ganando no sé qué como Ram, la temporada se hace larga. Y yo creo que Ram está en un proceso de readaptación a su físico. Uh-huh. Me parece que está cambiando un poco el físico. Ha estado 3 meses bastante más confinado que el resto. A mí me da la sensación de que él sí que lo ha hecho en serio.
No, sí. Además lo dijo él.
Sí, sí.
Que no salía casi nada de casa.
Y que la gente estaba jugando y demás, y él pues ha hecho una como si estuviera en barrica. Con lo cual, ganó el Travelers Dustin Johnson, 13ª temporada consecutiva en la que gana un torneo al menos. Es evidentemente uno de los mejores jugadores del mundo. Le está pichando los talones ya a John Rahm en la lucha por el ranking mundial. Es segundo todavía Rahm. Un Rahm que, Chiqui, estuvo bien, pero le falta completar 4 buenas vueltas, ¿eh?
Sí, es lo único, es lo que tú decías, Jorge. Se está adaptando a las circunstancias. Ha sido una vuelta muy complicada. Ahí en Estados Unidos hay que ver cómo está allí el tema. Hay que ponerse en la piel también de los jugadores que están en Estados Unidos. Y bueno, con esa incertidumbre de hoy se juega con público, mañana no. Que si paso por aquí, que si la limpieza, que si todo. Pero bueno, en fin, es lo que tenemos ahora. Y yo lo veo bien, Y como tú dices, pasito a pasito... los tres están ahí jugando, están John, está Rafa, está Sergio.
Oye, y Sergio en una buena línea.
En una buena
mejor.
Línea.
Es el que mejor está jugando.
Sí, más regular. Sí, más regular. Sí, sí.
Creo que está jugando muy bien, pegando muy buenos tiros y acertando bastante en los greens. Lo que pasa es que hay que hacer muchos birdies, tú,
claro,
para estar arriba.
Claro. Ese es el tema, porque el otro día fue el mejor de tiro a green. De todos, ¿eh?
Sí,
el mejor de tiro a green. Lo que pasa, claro, luego estás en el green y...
Bueno, como siempre, cuando tiene buenas semanas es una flecha, ¿eh?
Sí. La verdad que sí.
Rafa también anda por ahí, sí, pasando cortes y demás. Sigue la lucha, pues, por saber qué va a pasar con esta temporada. Una temporada que va a arrancar ya poco a poco en Europa, con torneos que evidentemente no están a la altura, Isabel, de lo que veremos en finales de julio o agosto, ¿no? Con esa gira británica que va a dar también plazas para el US Open. Uh-huh. y todo, ¿eh? Empezamos la semana que viene en Austria.
En Austria, con un torneillo que prácticamente casi sería, podría ser de Challenge, porque con 500.000 euros en premios...
Has oído lo que ha dicho, un torneillo.
Hombre, a ver, yo sé que estamos en crisis y que bueno, no sé si a veces es mejor, lo hemos hablado muchas veces, juntar varios patrocinadores en un gran torneo, porque también jugar por 500.000 euros, a lo mejor, no sé...
Llevan 4 meses jugando por cero, ¿eh?
Sí,
también,
exacto.
También es verdad.
Te digo una cosa, ya los querríamos para nosotros aquí en España.
Bueno, sí.
O Alicia Garrido para algún torneo
también
de los suyos.
¿A que sí, Alicia?
Hombre, ya lo creo que sí.
Buenos días, Alicia, bienvenida.
¿Cómo estáis? Qué alegría volver a hablar con vosotros.
Y con nosotros,
un placer.
Bueno, pues eso que decíamos, el Open de Austria del 9 al 12 de julio en el Diamond Country Club, muy cerquita de Viena, y otro torneo seguido la semana siguiente, el Euran Bank Open, del 15 al 18 de julio, que es en el Golf Club de Adamstal, que está en Ramsau. Dos torneos a los que va a acudir Miguel Ángel Jiménez, uh-huh, que ahí Quique y Jorge nos puede dar una gran alegría si bate el número de torneos ahí, que pensaba hacerlo en el Open de España.
Sí, claro.
Pero, bueno, a lo mejor ya hay que esperar hasta la gira británica.
Vamos a ver qué tal el confinamiento en Santo Domingo.
Sí, ahí en la romana.
No es mal sitio para estar confinado, ¿eh?
No, no es mal sitio. No es mal sitio, y no. Tiene muy malos campos, que son casi patatales.
Sí.
En fin.
Como decís, podría batir el número de torneos que tiene Sam Torran con 706, tiene sí. 704, ¿eh? Un Jiménez que seguramente volverá a jugar bien como siempre. He estado pendiente esta madrugada de los tres españoles que andaban jugando de lunes sí. en la previa del Korn Ferry, que ya sí. sabéis que es el web.com, ¿eh? El circuito satélite del PGA Tour, otra vez sin opciones. Adri Arnaus ha vuelto a hacer menos 5 y se ha quedado fuera por 2. ¿Qué nivel en estos torneos, madre mía, cruzarse el mundo para ir ahí a hacer menos 5 y quedarte fuera por 2 porque solo había 4 plazas en el campo donde jugó y los menos 7 entraron, los menos 5 no? Esto es durísimo.
Eso es lo que te iba a decir.
No hay otro deporte igual.
Moralmente tiene que ser... Hombre, Adri parece un tipo... Tú lo conoces mejor, parece un tipo sí. muy fuerte, pero moralmente, joder, decir, me lo estoy currando y bien... Y no pasó. No me meto, pues...
Bueno,
pero
es joven y va con muchas ganas.
No, eso está claro. No,
y con un buen caddy que también le da mucho ánimo con Pello.
Ya, pero si tú estás trabajando a gusto, estás poniendo todo lo que tú tienes y no pasas, ¿eh, Alicia? ¿Cómo lo ves tú?
Pues sí, es duro. Lo que pasa es que yo creo que Adri tiene una cabeza privilegiada. Y que al final se ha ido allí después de muchos meses sin competir y solo el hecho de poder competir, creo que en estos momentos ya le vale para seguir avanzando, fíjate. La verdad es que ahí van todos a tumba abierta y es alucinante que o haces un menos 8 o te quedas en la estacada. La verdad es que para cualquiera de nosotros, que somos mortales de otro tipo, pues es incomprensible, ¿no? Pero yo creo que los golfistas están hechos de otra pasta y precisamente por eso siguen y siguen una semana tras otra.
Es que ayer estuve viendo, había una especie de online
sí.
Y habían acabado solo 14 jugadores, había 100 jugadores que no habían acabado todavía su recorrido y los menos 4, los 3 o 4 menos 4 que ya había en la casa club, ya no estaban, ya podían coger el coche e irse para casa, porque había un menos 8, un menos 7, dos menos 6, ya está, ya has hecho menos 4 y ya te puedes ir para casa, no hay nada que hacer. Bueno, es el golf y que la gente juega muy, muy bien.
Oye, por cierto, chicos, que el COVID ya se ha metido de lleno, ¿eh? Ya ha habido jugadores, Cádiz y tal, y bueno.
Gray McDowell y Brooke Koepka se dieron de baja del Travelers precisamente porque sus Cádiz dieron positivo en COVID.
Que fíjate, fueron a una fiesta, creo, de cumpleaños. No, perdón, no creo que me equivoco. Creo que fueron a un funeral en Florida y ahí se contagiaron.
Pues sí, es que lo que tenemos, vamos a estar con el virus esto un par de añitos hasta que toda la población del planeta...
No me digas que es un par de añitos que me va a dar algo.
Son los procesos virales de este planeta, estás un par de añitos, una cosa es asumirlo, no asumirlo, ver cómo vivimos con él.
Y luego que hay una especie de psicosis, ¿eh? Yo vivo hay una especie de psicosis en el PGA Tour. El otro día escuché unas declaraciones de Sergio muy acertadas diciendo en inglés... Oye, ¿os creíais realmente que aquí no se iba a infectar nadie? ¿O esto es La La Land? Decía así exactamente, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, llega la gente del mundo entero, caminando por ahí, jugando juntos, caddy conviviendo con el entrenador y el jugador. Entre semana y semana coges el avión privado y te vas aquí para allá a un entierro, a una fiesta, a una cena.
Sí, es muy complicado. Y además Estados Unidos, que fíjate que está haciendo esto, como ahí todo es jauja, pues fíjate, en Florida y todo han vuelto a cerrar los restaurantes, cafeterías, discotecas, todo, porque los brotes son tremendos. Pero bueno, mira, mientras sigamos teniendo la posibilidad de que haya torneos, pa'lante.
Bueno, si te has fijado en el Tour Europeo, solamente se está jugando y está programado lo que es toda la temporada de momento, solamente Austria, que empieza ahora, y las pruebas del Reino Unido, excepto bueno los torneos grandes que comparte con Estados Unidos, no hay ningún otro país.
Es que nadie se quiere mojar.
Ya, y eso sí, pero bueno.
Mira, tenemos una organizadora aquí de torneos grandes, Alicia. Sí. Es que es muy difícil mojarse ahora mismo, ¿no?
Bueno, la verdad es que es difícil, pero yo también tengo que decir que poquito a poco vamos viendo la luz. Hay un montón de protocolos que al final, si utilizamos el sentido común, el golf, yo siempre digo que es el deporte más seguro que existe en el planeta de cara al COVID. Y nosotros, por ejemplo, yo tengo que deciros, y os lo cuento en primicia, el Santander Golf Tour precisamente hoy presenta su nuevo calendario. Hemos conseguido agendar todos los torneos, los 11 torneos que componen el circuito, a partir del mes de septiembre. Ajá. Empezaremos la primera semana de septiembre en Pedreña y, si Dios quiere, terminaremos a finales de diciembre en Valencia. Así que yo creo que eso es, estamos de enhorabuena, porque no perder ni un solo torneo con la que está cayendo. Vamos a ver si podemos jugarlos todos. Yo creo que sí. Como os digo, hemos desarrollado unos protocolos, más allá del protocolo general de la Federación Española, pues protocolos para que los torneos puedan seguir vivos, porque realmente, ¿qué sentido tiene que no se pueda jugar al golf? Claro. Otra cosa es qué hacemos con los espectadores y cómo manejamos la situación dentro de la Casa Club. Pero es que realmente el golf es una maravilla. Estás al aire libre, estás lejos de los demás. ¿Por qué no vas a poder competir al golf, no? Yo creo que tampoco se trata de hacernos nosotros mismos un agujero y que todos caigamos ahí y no podamos salir. Porque realmente yo creo que hay que empezar otra vez a ver la salida y a, bueno, si, lógicamente, con, como os digo, con sentido común, porque no se trata de hacer barbaridades, pero si mantenemos criterios de salubridad y de distanciamiento social adecuados, yo considero que hay que ser valiente, que no podemos seguir parados todos en casa, porque al final es que no vamos a poder salir el día que queramos.
La materia prima la tenemos, que son los jugadores y las jugadoras, que están, claro, como locos por jugar.
Claro, pero es que la materia prima también se nos está oxidando, necesitan competir.
Claro.
Porque bueno, si es que lo estamos viendo con los futbolistas, con todo tipo de deportistas, al final estar 3 meses de parón es una barbaridad para un deportista de élite. O sea que yo creo que, bueno, como decís, nadie quiere ser el primero, salvo en el Reino Unido, que son los únicos valientes. Los demás en Europa, nadie quiere ser el primero, pero bueno, todo parece indicar que en cuanto la maquinaria se ponga en funcionamiento, pues esto seguirá adelante y poquito a poco iremos recuperando esa nueva normalidad, ¿no? O eso quiero esperar yo, que soy muy muy optimista.
Era el otro día, el lunes, salió un comunicado de los Estados miembros de la Unión Europea que insta a todos los miembros que presentan el Consejo y representan a los Estados miembros que apoyen el deporte, que apoyen la recuperación del deporte, que todo, ya están los protocolos para todo tipo de deporte, ya está todo, digamos, organizado para que se pueda jugar, no solamente el golf, sino cualquier tipo de deporte, e insta a los gobiernos, pues incluso a los a todo tipo de subvenciones que pueda haber, todo tipo de apoyos económicos que tiene la Unión Europea para todos los tipos de, para los estados en subvenciones, y les insta a que, bueno, que la pandemia, hay que cuidar la salud, sí, evidentemente, pero que el deporte es fundamental para salir de esta crisis y para salir de forma gradual de toda esta psicosis en la que nos ha metido.
Es que es una enfermedad gravísima, pero además lleva psicosis, porque claro, todo el mundo se come el coco, pero bueno, hay que seguir para adelante. Bueno, Quique, seguimos. ¿Alguna cosita más?
El Alps Tour también vuelve,
ajá,
¿eh?
Sí, sí, señor.
Mira, ayer podía hacer un símil. Mira, ayer por la noche estaba viendo yo Masterchef.
Sí.
Y ponían ahí en una mesa a un montón de gente, de chefs y de encargados de restaurantes buenísimos de Madrid y de toda España, que habían servido miles y miles de comidas a gente que lo necesita.
Sí.
Salvando las enormes distancias. Yo creo que hasta los patrocinadores también, Alice lo sabrá bien, y vosotros, se han puesto un poco del lado del golf en este caso, y que poco a poco van a ir echando una mano para que esto vuelva a recuperarse, ¿no?
Sí, yo no sé, yo creo que esto tiene que ser una rueda ya, o sea, ya tiene que convertirse en una rueda e ir para adelante, no podemos dar pasos atrás. Hombre, si Dios no lo quiera, hay un rebrote muy grande y tal, pues no sé qué va a pasar. Pero yo creo que podemos seguir adelante.
Sí, sí.
Yo creo que hace falta, y Alicia estará de acuerdo conmigo, la ley, por fin, la ley de mecenazgo del deporte, que es necesaria para que las empresas inviertan en golf y tengan algún tipo de beneficio. Yo creo que ya es necesaria, y no sé cómo lo ves tú, Alicia, pero yo creo
sí,
que...
Sí, por supuesto. A ver, nosotros, yo en golf femenino tenemos Universo Mujer, que es una ayuda enorme, porque ya son unas ayudas fiscales importantes para las empresas que quieren invertir, y nos está ayudando mucho ese programa de beneficios fiscales para que las empresas picoteen y que vean lo que es el golf femenino, y una vez que lo prueban ya los tenemos ahí prácticamente para siempre, porque es verdad lo que estáis diciendo, y es que los sponsors sí que tienen ganas de apoyar, y yo creo que al final se está viendo que el deporte efectivamente pues que es algo que no hay que dejar de lado, que es bueno para todos, para la sociedad en general, ¿no? Y eso sin duda los patrocinadores lo ven, son conscientes de ello, y yo creo que bueno, pues que va a haber crisis evidentemente, porque la va a haber en todos los sectores, pero creo que si somos capaces de tener un poquito de imaginación y creatividad, vamos a saber sacarle partido a esto que nos ha ocurrido, y el golf podría salir reforzado. Yo estoy firmemente convencida de ello.
Mira, Universo Mujer, una gran iniciativa para mecenazgo del golf. A ver si creamos el Universo Hombre y ya nos igualamos, por fin nos igualamos.
Exacto, exacto, sí, y, efectivamente.
Claro, la igualación porque... es para todos, ¿no? En todos los sentidos.
Bueno, claro. Ahora hablaremos con Alicia de la cantidad de novedades. Bueno, ya nos ha adelantado algunas, como por ejemplo lo de Santander, y ahora hablaremos con ella de todo lo que, de todo lo nuevo que va a llegar, que va a ser mucho y bueno. Pero voy a aprovechar, no tiene nada que ver con el golf, pero me lo han pedido y bueno, aquí estamos los amigos. Me ha pedido María Revuelta que le haga un pequeño guiño, porque ha nacido una nueva forma de ver la televisión en los toros. Se llama Tauroten. Va a ser todo lo del mundo del toro por internet. Y los padrinos son Cayetano, Pereira, Ponce, El Fandi, Román. Son los embajadores en exclusiva de esta... de esta nueva forma de seguir el mundo del toro.
Bueno, o sea, pues me tendré que volver a apuntar. Ya estaba apuntada ya a un canal de YouTube. Yo que soy muy aficionada al toro.
Pues
dime cuál es.
Tauroten.
Tauroten. Pues lo
llama.
Incluiré dentro de mis foros taurinos.
Perfecto. Bueno, Quique.
Bueno, sigo y acabo.
Venga,
esta semana se juega en Detroit, ¿no? Uh-huh. Y juega Rafa Cabrera. Sí, según veo, no juega Sergio, nos juega... en Ram, que bueno, después de estar 3 semanas seguidas, pues van a descansar un poco, pero Rafa yo creo que quiere apurar todas las opciones que tiene para ir subiendo puestos en el ranking mundial. Y que nada, esta semana deberíamos saber, según se publicó la semana pasada en The Guardian, uh-huh, que la Ryder Cup de 2020 se celebrará en 2021, ¿no?
Ojalá, yo estoy con ello.
Con público, evidentemente.
Evidentemente.
Es porque... mañana cuando se sabe, ¿no?
Sí,
esta semana.
Se decide y ojalá tengan un poco de sentido común y un espectáculo tan grande que es el tercer evento deportivo.
La mayoría de los jugadores lo quieren.
Todos lo quieren, sobre todo europeos que ya te digo, no empiezan a jugar hasta dentro de 2 semanas y además, pues, como estamos viendo cómo están los jugadores... Yo creo que es mejor que esto se detrase. Y, Quique, hablabas del Alps Tour. No hemos dicho que tenemos 2 pruebas en España. Que va
cántalos,
a ser 23 al 25 de septiembre en Zaudín Club de Golf, un gran recorrido de Gary Player. Y el Alps de las Castillas, del 30 de septiembre al 2 de octubre, en Zarapicos, otra obra maestra de Manolo Piñero.
Campazo.
Y luego la escuela, como siempre, claro. La Cala. Del 13 al 19 de diciembre.
Sí, porque del 13 al 19 de diciembre, si no vas a la Cala... fastidiado el tiempo. ¿Eh?
Esperemos que muchos no vayan a la Cala y directamente vayan al Challenge Tour.
Sí, sí, eso sí. Es. La verdad que sí. Pues bueno, oye, por cierto, Quique, muy bonita la foto de tus niños ayer, la que pusiste en comparación.
Hombre, es que claro,
cuando
es que
pequeñitos
el otro día
ahí...
fuimos a la playa y nos dejamos en el parking con tanto bulto, pues nos dejamos los patinetes.
Oh.
Y esos patinetes que esas devolución que empezaron cuando tenían 1 año y ahora que tienen 3 y medio, pues todavía los llevaban estupendamente. Y me dio una pena como si hubiera perdido la cartera con 100 euros, tú.
Vaya,
aparecerán.
Que van a aparecer,
hombre.
Aparecerán un día cuando vayamos a comprar otros.
Eso seguro. Bueno. Pues nada, Quique.
Muchísimas gracias, corazón.
A besos y abrazos.
Venga,
besos,
oye, y ánimo.
Igualmente.
Y vamos a darnos ánimo tú y yo porque lo tenemos chungo, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Chungo no, lo tenemos ya hecho, vamos.
Bueno, ojalá.
Un saludo.
Venga, hasta luego.
Chao. Adiós.
Barato, ven, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en marathonbet.es.
I want it all. Hey, yeah.
A mí no me sorprende que a Alicia le guste esta música, porque Alicia es guerrera.
Las chicas son guerreras.
Hombre, claro, Queen, Alicia, fíjate, un dúo me perfecto. Encanta.
Pues sí, ¿sabes sí. qué pasa? Que me dijiste, dime una canción, y a mí Queen me ha gustado siempre mucho. Sí. Pero es que esta semana pasada he visto Bohemian Rhapsody, que todavía no la había visto, uh-huh. y buah, me ha parecido un peliculón. Así que ahora les tengo constantemente en mi cabeza.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, Alicia, como todo el mundo sabe, deporte and business... Uh-huh.
Gran empresa organizadora de torneos, hombre, sobre todo femeninos, pero ha organizado muchos torneos.
Alicia, ¿qué novedades tenemos? Aparte de lo del Santander que has contado, bueno, tienes un montón de cosas que contarnos, ¿eh?
Bueno, ojalá no se me acabaran nunca las cosas que contaros. Como dice Chiqui, nosotros hacemos muchos torneos de golf de toda índole, pero estamos muy especializados en el golf profesional femenino desde hace ya muchos años. Sí. Y en ello es donde estamos poniendo toda la carne en el asador para traer los mejores eventos a España, ¿no? Y bueno, el año está siendo complicado como para todo el mundo. Como bien sabéis, el circuito europeo femenino pues se ha visto muy mermado con este dichoso coronavirus, pero el evento que sí que sigue ahí en el calendario y que parece que de momento no tiene problemas es el Andalucía Costa del Sol Open de España, que como bien sabéis es el último torneo del circuito europeo, es el que cierra el calendario y en el que se sabrá quién es la ganadora del ranking que este año se llama Race to Costa del Sol. Así que yo espero que podamos reanudar la competición ahora en agosto en el Reino Unido y para el mes de noviembre esto del coronavirus sea poco más que una anécdota, podamos celebrar el final de temporada y la Costa del Sol y Andalucía pues brillen como se merecen a nivel internacional.
Toquemos madera.
Sí.
Tocaremos madera, efectivamente. Así que eso en cuanto al Open de España, que la verdad es que en ningún momento se ha visto perjudicado ni hemos visto que estuviera en peligro, ya os digo, porque es a finales de noviembre y...
O sea,
y
por ahora nadie ha puesto el grito en el cielo con...
No, al vale. contrario, la suerte que hemos tenido es que estaba agendado tan tarde en el calendario, ¿no?
Sí.
Así que nada, muy bien. Y luego, por otro lado, lo que os estaba contando, que el Santander Golf Tour ha conseguido mantener todas sus pruebas, la verdad es que el Banco Santander chapó por ellos, porque ellos tienen claro que quieren ayudar a las jóvenes promesas y cuando todo esto sucedió, estábamos a punto de anunciar el Santander Golf Tour cuando nos confinaron a todos en casa y tengo que decir que en ningún momento en el banco nos han dicho vamos a ir pensando en cancelar o en reducir, no, al contrario, venga, vamos a intentar que esto salga porque las chicas necesitan esa oportunidad de competir para conseguir ser estrellas, ¿no?
Eso es muy importante, que,
Sí, un aplauso fuerte para el Banco Santander porque este tipo de apoyos son los que hacen grande nuestro deporte. Así que, como os digo, hoy se anuncia el nuevo calendario que vamos a comenzar en Pedreña el día 3 y 4 de septiembre tendremos la primera prueba. Ajá. Y luego el Santander Golf Tour este año va a tener dos pruebas del Let Access Series, que como sabéis es esa segunda división en el circuito europeo femenino, pues hemos conseguido captar una segunda prueba del Letas. Con lo cual, bueno, si cabe el circuito, pues mejora, porque al final vamos a tener grandes jugadoras, que además, con los calendarios tal y como están, yo estoy convencida de que el Santander Golf Tour este año va a tener un montón de visitas de extranjeras de primera línea, porque qué al bueno. final las semanas que no haya torneos no se van a plantear quedarse en casa descansando.
No, ahora... que todo el mundo, lo que tú has dicho anteriormente, todo el mundo tiene ganas de jugar. Entonces,
claro.
pues si tienes esa oportunidad, la vas a aprovechar.
Claro, la semana pasada hablaba con una jugadora del circuito europeo, con una francesa, y me decía, no, es que ahora hay que jugar lo que toque. Lo de quedarse en casa descansando no entra en nuestra cabeza, porque es que llevamos tanto tiempo sin competir que cualquier cosa es buena, ¿no? Con lo cual yo espero que el Santander Golf Tour tenga esa pincelada de esas estrellas que van a ir apareciendo poquito a poco en los torneos y bueno, pues yo espero que sea un éxito, estoy convencida, porque es un circuito que las jugadoras lo adoran, que además intentamos siempre ponerle pues un aporte de creatividad y de originalidad. Tenemos desde hace 2 años el torneo de dobles en el Real Club Sevilla Golf, que es una maravilla, porque las chicas no solo es que queden de acuerdo con su pareja para ir vestidas iguales. Es que el año pasado tuvimos parejas que crearon un logotipo específico para el torneo. O sea, imaginaos cómo es ese torneo de dobles de bonito, ¿no? Y luego tenemos también la prueba de leyenda, ese programa de leyendas que lo incluimos en el circuito del Santander Golf Tour y en el cual damos cabida a todas esas jugadoras que ya no compiten habitualmente, pero que nos han dado muchas alegrías en el pasado, ¿no? Estamos hablando pues de una Paula Martí, de una Raquel Carriedo, Tania Elósegui, o sea, jugadorazas, Ana Belén Sánchez, o sea, chicas que han estado jugando la Solheim Cup, que han ganado victorias en el circuito europeo y se reúnen una vez al año y además es que habría que verles, son como los niños pequeños cuando se reencuentran el primer día de colegio, pues así es la sensación en el programa de las leyendas, porque tienen un grupo muy majo, se llevan todas fenomenal y bueno, pues recuerdan anécdotas y lo pasamos muy bien y además es que todavía tienen un juego en sus manos que ya lo quisiéramos para nosotros, chicos.
Bueno, eso va a ser un... Oye, por cierto, y el Estrella Dam va a ser una novedad, ¿no?
Bueno, el Estrella Dam, sí, efectivamente, el Estrella Dam Mediterránea Ladies Open, que debería haber sido dentro de un par de semanas en Sitges, no va a poder ser este año por culpa del dichoso COVID-19, pero no hemos querido dejar pasar la oportunidad de seguir estando presentes. Entonces, al final hablamos con los sponsors y les dijimos, tenemos que hacer algo porque este torneo... que estaba rompiendo moldes, porque el Estrella Mediterránea Ladies Open, desde que nació hace 3 años, siempre ha ido un puntito por delante en algún aspecto. Pues se me está ocurriendo ahora el primer año esa paella que hicieron, ese concurso de paellas entre Anika Sorenstam y Marta Figueras-Dotti, pero es que el año pasado, por ejemplo, por primera vez, se desarrolló un auténtico programa de housing en el que más de 50 socios del Club de Golf de Terramar acogieron a jugadoras en sus casas. Es un torneo que ha tenido previa clasificatoria los lunes para que pudiera jugar un torneo del circuito europeo cualquier jugadora que en ese momento estuviera en forma. O sea, es un torneo que siempre ha intentado poner ese puntito extra para ser diferente y especial y era un torneo en el que la comunidad de Sitges y de Barcelona se volcaba de una manera increíble, o sea, todo el pueblo estaba volcado con el torneo. Y entonces cuando este año tuvimos que cancelarlo dijimos no puede ser una cancelación total, tiene que ser parcial. Así que hemos decidido montar un torneo, rememorar las 3 ediciones pasadas del Estrella Damm en redes sociales y es impresionante el éxito que está teniendo la idea. Jorge, porque nos llaman, bueno, las radios nos llamáis, las televisiones van a redifundir los resúmenes de los años anteriores. Bueno, estamos teniendo una avalancha de peticiones, los sponsors nos van a dar lotes de regalos para hacer sorteos y bueno, de todo en redes sociales. Yo creo que va a ser una semana muy divertida, muy interesante. Va a ser golf, pero vivido de otra manera. Y bueno, vamos a ver, porque es una prueba piloto, pero todo apunta a que va a estar muy bien y que vamos a tener bastante trabajo esa semana, ¿eh?
Mira, tenemos que tomarnos este año como una transición, ¿sabes qué te digo? Sacar todo lo que podamos adelante y el año que viene, si Dios quiere, va a ser torneazos lo que vais, claro, a organizar, estoy convencido.
Sí, porque además, mira, este año al final los sponsors van a tener su visibilidad gracias a este programa en redes sociales que vamos a hacer. Entonces, sí, quieras que no nos estamos olvidando de ellos, seguimos mimándoles, seguimos dándoles todo lo que podemos y más. Y yo creo que al final cuando tú cuidas al de enfrente, eso tiene su recompensa siempre, ¿no? Yo espero que el año que viene, como tú dices, el Estrella Damm crezca todavía más y tengamos un torneo, bueno, muy superior al que hubiera sido si todo hubiera seguido su curso natural.
Alicia, no sé si lo podrás decir, ya nos has dado una primicia del Santander Tour. ¿Las dos pruebas de atletas están ya en el calendario? ¿No las puedes decir?
Sí,
o tenemos,
sí,
o...
sí, sí, están en el calendario. Son la última semana de septiembre, será en Lauro Golf, en Málaga. Ajá. Ese será el primero de los torneos letas en España. Y 2 semanas más tarde, en la segunda semana de octubre, se va a celebrar el segundo letas en el Club de Golf de Lerma, en Burgos.
Qué bonito.
Sí, así que 2 campazos, sí, que se van a vestir de gala para recibir a la creme de la creme. Bueno, no, nos faltarán las grandes estrellas, pero tendremos jugadorazas que vendrán a competir a España y será una auténtica fiesta.
Pues la verdad es que pinta estupendo y puede Alicia, y no lo digo porque tú estés aquí delante, que el golf femenino salve la temporada del golf internacional en Europa, que no está, y sobre todo en España.
Pues
que
no lo descartes.
En España de momento es la más sólida competición internacional que tenemos, las chicas con este circuito nacional y las pruebas que tenemos internacionales. Y bueno, y el Alps Tour, que tenemos dos pruebas internacionales, o sea, que las mujeres al quite, ¿no? Las mujeres
sí,
al quite.
Sí, ya lo creo. Bueno, lo cierto es que, bueno, al final los torneos que se celebran ahora mismo en España de golf femenino tienen público, porque la verdad es que es impresionante cómo hemos evolucionado con el público, pero sí es cierto que tampoco son las marabuntas que se ven en una Ryder Cup, ¿no? Entonces, al final es mucho más manejable, aunque todavía no sabemos si podrá acceder el público o no al Open de España, pero quieras que no, es más fácil manejar las masas que acuden a un torneo femenino, ¿no? Con lo cual, mira, de toda crisis surge una oportunidad y hay que saber aprovecharlas, así que estamos en ello, intentando trabajarlo y que tenga visibilidad el golf femenino, que los golfistas conozcan a nuestras protagonistas, que son grandes jugadoras y que realmente el espectáculo no tiene nada que envidiar al golf masculino.
La última pregunta, que se nos acaba el tiempo, Alicia. Hablamos público, sí, grandes jugadoras, sí. ¿Qué pasa con la prensa? Porque tenemos una gran polémica en los torneos de circuito americano y el circuito europeo.
La canallesca no hay que tratarla.
Exactamente, que se está hablando incluso de salas de prensa virtuales sin presencia de medios de comunicación, que yo creo que eso es lo peor que le puede pasar al golf.
Sí, nosotros estamos planteando un híbrido. De hecho, incluso en los torneos del Santander Golf Tour ya hacíamos directos de Instagram el año pasado en las ruedas de prensa para los periodistas que no se podían desplazar. Pero este año, bueno, las ruedas de prensa y lo que son los gabinetes de prensa serán híbridos. Habrá un espacio presencial y sin duda se reforzará todo el tema online para que el periodista que no acuda al evento pueda seguirlo de la mejor manera posible. Pero yo no concibo un evento sin prensa. Al final, es verdad que tenemos que hacer un ejercicio de búsqueda de espacios más grandes para que, bueno, pues para que ese distanciamiento social exista y que no estéis todos arrebuñados en una sala de prensa. Pero al final el periodista, yo creo que hoy por hoy, y corregidme si me equivoco, Chiqui, es importante que viva el evento, que vaya al campo, que perciba el evento en directo, pero luego para escribir la crónica se puede ir al hotel perfectamente si no quiere ir a la sala de prensa. Uh-huh. Es decir, no hace falta tampoco prohibir a los periodistas acceder al campo, sino utilizar ese sentido común, como yo digo, ¿no? Si tú llegas a una sala de prensa y ves que está muy llena, pues tienes dos opciones, o esperas, o te vas al hotel y escribes la crónica en el hotel, o bueno, tú decides, ¿no? O te vas a la terraza a escribirla. Así es que al final yo creo que hoy en día, con los medios que tenemos, podemos hacer de todo.
Yo ya te digo que la Golf Writers hemos peleado por este asunto y de momento con el Tour Europeo hemos hecho lo que tú dices, un híbrido, que es lo normal. Y bueno, me pongo a disposición tuya para darte todo tipo de consejos que la Golf Writers hemos hecho con el Tour Europeo para evitar que la prensa desaparezca de las salas de prensa.
Te tomo la palabra y bueno, ya hablaremos para que tú me cuentes todas las medidas que habéis adoptado, porque sí, efectivamente, estamos en la misma línea y sin duda yo creo que en nuestros torneos la prensa va a seguir existiendo, como no puede ser de otra manera.
Muchas gracias.
Bueno, Alicia, pues ha sido un auténtico placer. Sabes que es tu casa, lo que
Muchas
quieras
gracias,
aquí,
Jorge.
Ya sabes que cuando tú quieras y lo que quieras comunicar, aquí están los micrófonos de Ryder Cope. Para,
fenomenal.
Para ponernos a tu entera disposición. Te deseamos toda la suerte del mundo. Enhorabuena a tu empresa, porque lo estáis haciendo, Deporte and Business lo está haciendo genial. Bueno, un abrazo a Íñigo también, al pobrecillo que lo tenemos ahí. Que lo tenemos ahí. Y a Borja también,
a todo el equipo.
Bueno, a ver si pronto os podemos contar más buenas noticias.
Venga, perfecto.
Vamos a ello.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un beso. Hasta luego. Bueno, Chiqui, ahora nos tenemos que poner de pie porque vamos a recibir a una estrella en el mundo del golf. Pero claro, la gente dirá, un jugador y tal.
No.
De los que preparan para que los jugadores disfruten.
Efectivamente.
Los que preparan los campos.
De esos que
los
como...
Que diseñan campos.
Como en una gran película que siempre conoces al actor, pero no sabes quién es el productor y Exacto. Muchas veces no sabes quién es el director. Pues esos son las estrellas realmente... del golf.
Esos son los que hacen el trabajo tapado.
Exactamente, el que no tiene consideración, ni la gente se acuerda de ellos, ni lo piensa, ni habla de ellos, pero son las verdaderas estrellas.
Y además español.
Además español.
Que con un bagaje por todo el mundo. Marcos Martín, buenas tardes, o buenos días.
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Jorge, encantado de saludaros.
Oye, un placer tenerte en Ryder Cope, a un grande, porque eres grande, ¿eh?
Bueno, yo creo que los galones se van haciendo con el tiempo. Yo ya llevo casi 30 años dedicado al diseño de campos de golf. Empecé con el proyecto Fin de Carrera en el año 89 y desde que terminé la carrera de ingeniero agrónomo y presenté un proyecto como fin de grado, que era el primer campo de golf de 18 hoyos que se presentaba en la universidad, pues ya me abrió un panorama nuevo, porque yo hasta entonces me dedicaba al esquí, era profesor de esquí y el
mira, pues aquí tienes una colega,
No soy profesora,
Isabel Trío, que es una alumna del esquí.
Yo soy alumna.
Pues yo mi ilusión era siempre trabajar, bueno, era ingeniero agrónomo, pero mi ilusión era compaginar la ingeniería agronómica con el deporte. Y en un principio pensaba, me habían ofrecido una beca para irme a estudiar Manager Ski Resort a Estados Unidos, con unas becas que se daban entonces, que eran las becas Fulbright, pero se me ocurrió, no sé por qué, cambié la idea y se me ocurrió hacer un proyecto de un campo de golf para potenciar turísticamente una zona. Hice un proyecto para recuperar aquí en La Granja, en Segovia, un campito que teníamos de 6 hoyos, que lo planificó Alfonso XIII, pues yo en base a esta idea quise hacer un campo de 18 hoyos. Por supuesto, en esos momentos tenía muy poquita idea de golf. Bueno, lo hice, la beca no me la dieron por no estar relacionado con la nieve y me abrió las puertas a descubrir lo que es esta profesión tan maravillosa, a veces tan, como decís vosotros, tan no olvidada, pero poco reconocida. Vemos el producto, pero no vemos el proceso.
Qué pena, Marcos. Marco, te hemos perdido para el mundo del esquí. Hubieras hecho grandes diseños, porque bueno, tu compañía es Sterling & Marcos Golf Course Architect, que tienes como 120 proyectos en todo el mundo.
Viene el nombre Sterling & Martin Golf Course Architect. Sí. Sterling es Blake Sterling. Ahora os comento quién es Blake. Y yo soy Marco Martín. Yo, como os comento, comencé en el año 89-90. En el año 90 marché a Estados Unidos con la familia Dye, con Pete Dye. De hecho, trabajé 4 años en la oficina de Denver bajo las órdenes de su hijo, Perry Dye. Uh-huh. Y ahí ellos descubrieron que era ingeniero. Entonces, me enviaron ya como director de proyecto a proyectos en Arizona, a California. Y después estuve 2 años más en Cabo San Lucas, un lugar maravilloso en la Baja California, en México,
sí.
Donde hice un campo de golf para Roy Dye. Y ya en el año 96 regresé a España y empecé a organizar la empresa y propuse a quien era el jefe de diseño, a uno de los jefes de diseño de Pinta, y que hablamos de palabras mayores, que era Blake Sterling, venirse a trabajar conmigo y crear nuestra propia firma. Y así surgió Sterling & Martin. Blake es una persona, es arquitecto paisajista, llegó a jugar un torneo en el circuito profesional en Estados Unidos, muy buen jugador, y de los que lleva el golf en el corazón. Uh-huh. Yo a su lado, la verdad que ha sido mi maestro, mi mentor, mi profesor. Llevamos juntos 30 años. Yo siempre he dedicado más a lo que llamamos Golf Course Architecture, que es el diseñador constructor. Blake es el diseñador oficina y yo soy diseñador y obra.
A pie de
y
campo, así, ¿no?
Y así nos hemos combinado y hemos hecho proyectos pues en Sudamérica, en Caribe, en África, en España. Y bueno, he de decir que abiertos tenemos 32 campos de golf y planificados eso, más de 120 proyectos.
Bueno, y de tu etapa Arizona, ha nacido aquí Aguilón Golf en Almería, un campo que conocemos bien, Campazo, que es uno de los mejores campos desérticos que hay en Europa. La verdad es que Almería se presta a ello porque es el desierto europeo que tenemos en el continente. ¿Y cómo surgió? Cuéntanos un poquito la idea de este campo. A mí, particularmente, es uno de los pocos tuyos que no he jugado, fíjate.
Yo sí lo he jugado y me encanta.
Pues mira, surgió, la verdad es que fue muy curiosa la génesis, porque en el año 2000 se nos acercó el promotor, el propietario de las fincas, un señor con una iniciativa maravillosa, es don Eduardo Martínez Cabrera, que falleció el año pasado con 98 años, un empresario incansable, y la finca era imposible, era prácticamente imposible, era todo cerros, pero cerros con unas pendientes de un 25, un 30%, y no veíamos la forma de encajar el campo de gol. Entonces, como él tenía mucha superficie, dice, bueno, pues entonces, iros a otra zona, en vez de pulpiros a otras fincas que tengo aquí en Cuevas de Almanzora. Bueno, al final no sabemos cómo surgió la génesis de la planificación de esa finca. Nosotros íbamos colaborando en hacer 36 hoyos, después 27, después 18. Al final surgieron 18 hoyos. Y cuando empezamos la obra, pues bueno, tengo que decir que fue una obra tremenda. Si en un campo de gol normal nos movemos de 200.000 a 300.000 metros cúbicos, aquí movimos cerca de 2 millones de metros cúbicos. Eso sí, sin tocar ni un solo barranco. Yo siempre lo pongo como un ejemplo de lo que es respeto ambiental y al final integración ambiental. Digamos, la génesis puede ser... no voy a decir traumática, pero impresionante la transformación.
Para mí sí lo es, ¿eh? Lo de los barrancos para mí sí es traumático, te lo tengo que
decir. Sí, pero lo explico porque sí, como sí. La gente sufre los barrancos no fue un capricho del diseñador, fue una imposición de medio ambiente. Uh-huh. Entonces, bueno, pero mira, el diseñador tiene que saber combinarlos, tiene que saber integrarles. A ver, alguno es complicado, como el hoyo 9 que tenemos ahora mismo, pero el producto final pues es un campo muy atractivo. En un principio lo hicimos muy exigente porque iba a ser solo para socios y ese es el problema, que a veces nos piden un campo para los socios, para los residentes que van a vivir en ese entorno y se transforma en un campo turístico, abierto al público. Y la verdad que es muy diferente, al ser tan diferente la finalidad, cambia mucho el diseño. Aquí en un principio era exigente y poco a poco en 2 años lo fuimos dulcificando, eliminando algún búnker, bueno, eliminándolo, transformando en búnker de arena, búnker de hierba. Y bueno, y ahora tenemos 38.000 salidas creo que tiene Aguilón ya y es muy reconocido y valorado. De hecho, nos han puesto el label de mejor campo desértico de Europa.
Uh-huh. Sí. Marco, alguna vez en las entrevistas que he visto de ti en las redes, has comentado que detrás de cada hoyo hay una historia que se debería conocer. ¿Qué historia hay detrás del par 6 del campo de Logroño, que prácticamente se nos hace larguísimo, larguísimo?
Pues mira, el campo de Logroño, pues como tú bien dices, era una finca. Pocas veces hemos hecho proyectos dedicados exclusivamente a golf. Yo también en todas las entrevistas digo que Gol es un producto residual en nuestro país. Gol está al servicio de un desarrollo inmobiliario, de una planificación hotelera. Siempre somos, el objetivo del promotor no es hacer golfistas, es hacer otro elemento y después llegar a los golfistas. En Logroño no, en Logroño fue una idea del Ayuntamiento de Logroño que quería unas grandes instalaciones deportivas en torno a un gran parque. Teníamos 2.000 hectáreas. De hecho, fue una restauración ambiental porque recuperamos 2 montes muy áridos, muy salinizados. Nadie sabe que Logroño, el gran problema que tuvimos fue la sal, como si estuviéramos en la costa. El hoyo 12 era una montaña de sal que tuvimos que drenar tremendamente. El hoyo, voy a ir por lo bonito, el hoyo 10, 11 y 12 era el vertedero de Logroño de los últimos 40 años que tuvimos que sellar. Y teníamos tanta finca, teníamos 90 hectáreas, que nunca hemos tenido la oportunidad de hacer un hoyo infinito, sí, como el hoyo 6. Entonces, pero mira, el hoyo 6 tiene, esa es la polivalencia en gol, si es que la polivalencia nos lo dan los tees. En Logroño tenemos, sí, empezamos con 6 tees en el año, lo hicimos en el año 2002, 2003, no, 2002. Y creo que tenemos 6 tees, es decir, uno de atrás mega profesional, pues no sé, para el nivel de eso, de Rafa o de John Rahm o de Sergio García. Otro más adelantado que es para los jugadores profesionales profesionales, pero que no llegan al circuito europeo o el norteamericano. Otro puede ser el profesional de nuestro club. Y después llegamos a amarillas. Y después, y seguimos adelantando. A mí me dio mucha pena cuando en un torneo que era el Campeonato de España, uh-huh, creo que fue Miguel Ángel Jiménez quien rompió el récord con 62.
Sí.
Entonces dije, no me puedo creer que haya jugado desde atrás el hoyo 6. Es decir, y me dijeron que no, lo habían puesto desde azules.
Fíjate.
Para que veas. Oye, Marco, yo tengo dos preguntas para hacerte porque estamos ya quedándonos sin tiempo. La primera es muy importante para mí, pienso, ¿cómo ha influido para vosotros, para los creadores de campo, esta pandemia que estamos viviendo?
Mira, esta pandemia ha servido para favorecer las relaciones entre colegas. Uh-huh. A mí me ha gustado mucho porque yo pertenezco a la Asociación de Arquitectos de Campos de Golf Europea, que se llama el Instituto Europeo de Campos de Golf. Entonces, intentamos estar en contacto una vez por semana y contarnos cómo evolucionaba la situación en cada país. Y eso nos permitió un poquito más hablar cada uno, cada día, cada semana entrevistábamos, bueno, un arquitecto de golf era el protagonista y contaba el golf en España, el golf en Suecia, el golf en Portugal. Entonces fue interesantísimo. Decíamos cómo evolucionaba la situación y qué estábamos haciendo cada uno de nosotros. Hombre, yo, por ejemplo, en España, cuando les hablo de que nuestros proyectos son en entornos residenciales, mega residenciales, pues a un diseñador de campos de golf del norte de Europa, pues es como cortarles las venas, ¿no? Porque ellos son muy puristas. Nuestro diseño en España, al menos el nuestro, se acerca más a la escuela norteamericana que a la escuela europea. La escuela europea es como más natural, tampoco tienen el nivel de detalle y de cuidado que tienen los campos norteamericanos. Y digamos, nuestros proyectos van más en esa línea, en la línea de campo muy cuidado, campo elaborado, campo muy técnico. También utilizamos recursos que a veces nos gustan, algún hoyo semiciego, estoy recordando el hoyo 8 también de Logroño, pero semiciego depende de donde posiciones la bola. Eso es un hoyo técnico, no es un hoyo ciego.
Mira, eso está bien. Oye, y la última por mi parte, tienes que decirme, ¿cuál es tu joya de la corona?
Pues mira, yo tengo dos campos a los que... quizá los que más cariño tengo, todos les tienes cariño y es injusto hablar así porque cada campo es una historia, igual que cada hoyo tiene una historia, es lo que digo que siempre me gustaría contaros. El primero nunca le olvidaré, el primero en España, que fue el que nos permitió crecer o nacer como diseñadores, fue el Cortijo Club de Campo en Gran Canaria.
Es
un campo injusto porque ahora está viviendo una situación muy triste,
es una pena,
económica. Creo que ya está al día de reflotación y va a cambiar. De hecho, yo me voy mañana por otros motivos, me voy a Gran Canaria y iré a jugarlo el viernes. Y ese fue el campo al que más cariño tengo porque fue el primero, ¿no? Ahí ganó Sergio García su primer Open de España en el año 2001 y le tengo mucho cariño por ser el primero. Y otro campo al que tengo muchísimo cariño es Aguilón. Aguilón, he estado vinculado desde la génesis como diseñador, después como presidente del club, que sigo siendo presidente del club, y esa vinculación pues me hace estar muy en el día a día. Entonces son los dos campos con los que, no sé, tengo ese corazón, puntito más de corazoncito.
Bueno, pues Marco, te agradecemos que hayas estado en los micrófonos de Ryder Cope. Sabemos que tienes algo, un proyecto muy grande entre manos, ya nos contarás cuando se pueda contar.
Sí.
Y te esperamos en el estudio para que nos lo cuentes
claro,
aquí.
Claro, eso es un notición. Te deseamos toda la suerte del mundo, que vaya todo bien y que, como digo yo siempre, ya cojamos un buen ritmo y la cosa tire para adelante.
Bueno, pues será un placer estar con vosotros y hablar de esas historias detrás de cada hoyo, porque los golfistas, a veces cuando os explicamos el porqué, a mí hay algún hoyo por ahí muy muy curioso, polémico, que me gustaría que entrarais ahí a comentar duramente y yo como diseñador explicaros la historia de cada hoyo.
Pues lo
haremos. Igual te creamos una sección, el hoyo de Ryder Cope.
lo haremos. Pues un abrazo muy grande y muchas gracias.
A vosotros, un placer.
Gracias, Marco.
Hasta pronto.
La culpa es del viento, cruzando calles de dolor, soñando despiertos.
Otro que tiene mal gusto musical. Nuestro amigo Fernando Robles, ¿no? Así es que así todo el mundo va de sobrado.
Vaya programa que tenemos hoy, sí, Jorge.
Fernandito va sobrado de música también, ¿eh?
Buenos días. ¿Por qué?
¿Cómo que por qué? Pero bueno, ¿pero esto qué es? Vamos sobraditos aquí, musiquita, mira esto. Pero bueno, no, hombre, gusto musical perfecto.
Yo creo que ya lo conté la última vez que estuve por ahí, ¿no?
Sí,
Yo soy fan de los grandes compositores españoles, ¿no? De los tres malditos, por un lado. Antonio Vega, Antonio Flores y Enrique Urquijo, por supuesto. Y después del otro maldito que se casó ayer, que es Joaquín Sabina.
Sí, ¿verdad?
Sí, se casó ayer. En azul.
Azul cobalto.
Oye, Fernando, primero, la familia, todo bien.
Todo fenomenal, bueno. Gracias a Dios. Espero que vosotros también.
Sí,
eso es lo más importante, que tengamos salud para poder seguir adelante. Sí. Y bueno, poquito a poco cogemos ritmo. La Copa Arana ya está aquí.
Pues sí, señor, ahí estamos ya cogemos ritmo. Hemos tenido, bueno, pues como todo el mundo, durante la pandemia que hacer encaje de bolillos para conseguir mantener la Copa Arana a flote, y gracias a los patrocinadores y colaboradores que nos han apoyado siempre y siguen haciéndolo, pues ya estamos ahí. El sábado empezamos en Ulzama, la edición de este año.
Este sábado comienza.
Este sábado, sí. Nos vamos al fresquito de...
Hay que explicar que Javier Arana, en honor de que va esta copa, es uno de los grandes diseñadores de campos de golf de España. Pues con los nuevos campos que vais a jugar durante este circuito que hacéis, que no sé cuántas ediciones lleva ya, Fernando.
Vamos por la quinta, si no me equivoco.
Quinta edición. Y campos como Aloha Golf, el Club de Campo Villa de Madrid, Ulzama, que empezáis ahí el circuito, Guadalmina, el Race, el Saler, Neguri... La Cerdaña y Río Real, campazos, sí, de este grandísimo diseñador.
Y este año con una pequeña novedad, que incluimos un campo invitado que tenga que ver con Arana, en este caso que tenga que ver porque haya tenido relación con el campo, porque haya tenido algo que ver en su diseño, y este año pues incluimos al Real Club de Pineda, donde Arana hizo el routing plan de 9 hoyos, y además en la fundación de la Real Federación Española de Golf fue el representante de Pineda en esa fundación de la Federación Española de Golf. O sea que hemos incluido un campo invitado que vamos a incluir todos los años, y este año arrancamos con el Real Club de Pineda.
Oye, ¿qué tal va la inscripción de jugadores?
Pues mira, la inscripción de jugadores va que no sabemos dónde meterlos ya.
Bueno, pues eso es buena noticia.
Porque, como bien sabes, nosotros vamos a cumplir, obviamente, con todas las restricciones y con todos los protocolos que marca tanto el Ministerio de Sanidad como el Consejo Superior de Deportes, como la Real Federación Española de Golf y las federaciones territoriales. Y entonces, bueno, pues aunque el golf lo es, y evidentemente lo es, un deporte que se puede jugar tranquilamente con la distancia social y demás, pero sí hay que tener un poquito de cuidado para que en el club pues no haya una aglomeración de jugadores, ¿no? El otro día hablaba precisamente con Pineda, que es un club social que, aparte de golf, tiene hípica, tiene croquet, tiene tenis, tiene piscinas, y me decían, bueno, pues que teníamos que tener cuidado a la hora de poner los torneos para que no hubiera una aglomeración, porque claro, se pueden juntar muchísimos socios en el club y eso es difícil de gestionar, ¿no? Pero bueno, en principio, el gestionar un torneo de golf, por mucho que incluso hubiera 200 jugadores, por ponerte una cifra grande, se puede gestionar sin problemas si todo el mundo, como es obvio, y los jugadores de golf lo son responsables y acuden a sus horas y no se aglomeran en los sitios de restauración y demás. O sea que, en principio, ya digo que nosotros, todo nuestro personal irá ataviado con sus mascarillas y sus guantes, tendremos geles hidroalcohólicos para que la gente pues cumpla con todos los protocolos. O sea que, en principio, por muchos jugadores que haya, espero que lo tengamos todo controlado.
Sí, la verdad es que, Fernando, hemos tenido una de las cosas positivas que siempre dice Jorge que hay que sacar de toda esta pandemia y que hemos tenido ha sido esa unión tan fuerte que han tenido federaciones, Consejo Superior de Deportes, asociaciones de campos de golf, de gerentes, la PGA de España, en crear ese protocolo de seguridad que está cumpliendo casi todo el mundo. Digo casi todo el mundo, porque siempre hay alguno que se escapa, y que se puede ver, bueno, mira, la Federación de Madrid ha mandado ahora un recordatorio de ese protocolo, lo tenés en el Consejo Superior de Deportes, y gracias a eso el golf ha vuelto, y gracias a eso estamos jugando y vamos a poder jugar algunos privilegiados en Urtama este sábado en la Copa Javier Arana. La verdad es que ha sido una cosa positiva, ¿verdad, Fernando? Tú que llevas tantos años en el mundo del golf.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que es bastante positivo que todas las federaciones e instituciones se hayan sentado conjuntamente para diseñar estos protocolos. Porque sí es verdad, y lo repito con todo el mundo que hablamos, y vosotros lo sabéis, por supuesto, que también lleváis mucho tiempo en esto. El golf es un deporte que, al ser al aire libre, al jugarse cuatro personas conjuntas, y además, como somos todos tan buenos, cuando salimos del tee, uno va a la derecha, otro va a la izquierda, otro va al centro. O sea, si quisiéramos,
eso vosotros,
tendríamos...
Eso vosotros.
Bueno, ya lo sé, Jorge, tú no.
Yo no.
Tú la pones en el centro de la calle siempre. Pero bueno, los que no somos tan privilegiados como tú, pues entonces, bueno, pues manteniendo todos estos protocolos, y después lo que decías, ¿no? Pues evidentemente, pues yo tuve la oportunidad durante la pandemia, durante el confinamiento, de hablar con casi todos los presidentes y responsables de cada una de las federaciones y de asociaciones, y esa ha sido una parte muy importante. Lo importante también ahora es que eso se mantenga, porque no siempre se ha mantenido. Yo supongo que pasa como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Una vez que el lobo se va, pues las ovejas a su aire. Y eso es lo que tenemos que tratar de que no suceda, ¿no?
Bueno, pues te doy la enhorabuena, Fernando, por recuperar la Copa Javier Arana, que empieza el sábado y va a estar todo el verano, más o menos que...
Pues sí, mira, tenemos julio completo. O sea, uh-huh. después de Urtama vamos a salir. Después estaremos en el RAS en Madrid.
Alguna visita vamos a tener que hacer, ¿eh?
En Neguri. Sabéis los dos que yo estoy encantado de que vengáis, de teneros cerca y de poder compartir con vosotros. O sea, que estáis invitados a lo que queráis. Muchísimas. Andábamos por RAS, después ¿sí? Neguri. Después en agosto, el 15, nos vamos a Cerdaña. El 21, Río Real. El 29, Guadalmina, el 5 de septiembre Guadalmina, el 29 Saloa, y tenemos pendiente lo que comentaba Pineda, que uh-huh. tenemos confirmado que lo hacemos, pero están todavía viendo para encajar esas fechas y que no tengamos problemas. Y después la final, en principio, será a finales de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid, que fue el ganador de los dos primeros años. Y en ese caso, bueno, pues estamos también a la espera. Pues sabéis que está por ahí el Open de España también, sí. que en principio debía celebrarse antes, pero bueno, veremos a ver. Entonces, en principio la fecha está consensuada con el Club de Campo a la última semana de octubre.
Genial.
Pues Fernando, mira, te ha deseado suerte, Chiqui, y te ha dado las gracias, pues yo te deseo la misma suerte y te doy las mismas gracias, y sabes que aquí nos tienes para lo que sea.
Pues muchísimas gracias a vosotros, cuidaros mucho y encantado.
Un abrazo grande, amigo.
Un abrazo, ser buenos.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, pues ya nos quedamos sin tiempo.
Nada, iba a decir que este fin de semana ¿sí? se jugó, volvió también la Copa Nueve Hoyos y la Copa
Tenía
de Comunicación.
Tenía ganas de hablar, ¿eh?
Tenía ganas de contarlo, que se disputó en el Encín, y he de decir que todos fuimos muy buenos chicos, cumplimos todas las normativas del COVID, y que hicimos un cóctel con la distancia de seguridad y todos con las mascarillas puestas.
O sea, que Pepe Martínez y su equipo se salieron como siempre.
Como siempre se salieron. Bueno, hubo salidas a las 12, a las 4,
un
a las 9 de la mañana.
Un montón de jugadores, me han dicho.
Un montón de jugadores, porque podías jugar 9 hoyos, uh-huh. podías jugar 18 hoyos desde las 9 de la mañana. Yo te digo, entré a las 9 de la mañana y me fui, bueno, a las 9 no, a las 11 y media, que jugaba a las 12. Y salí de allí a las 9 de la noche.
Vaya, no comentes qué hiciste luego.
Encantadísima.
Bueno, pues nos vamos porque ya, como he dicho anteriormente, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope y con una gran sorpresa.
Ryder Cope con MarathonBet.es. Los de las cuotas.